Bé, la segona ponència, doncs, bé, fixeu-vos, o sigui, el sistema aquest de cogeneració, doncs, en fi, la màquina doncs, que genera doncs, l'energia mecànica que finalment doncs, es convertirà en energia elèctrica doncs, és aquesta turbina de gas. Per tant, la turbina de gas d'entrada doncs, el que genera és electricitat i llavors doncs, hi hauria doncs, l'altre producte energètic doncs, que seria l'energia tèrmica en forma de vapor o bé d'aigua calenta. I aquí necessitem doncs, un altre component doncs, que serà una caldera. Bé, doncs, aquest és el contingut de la ponència doncs, que ens oferirà el senyor Rubén Leal Ruiz. Bé, em permeto doncs, presentar el ponent ara amb quatre paraules. El senyor Rubén Leal pues, es ingeniero naval con 10 años de experiencia en el sector naval y aeronáutico. Ha trabajado 2 años para la empresa Airbus y actualmente ejerce como director técnico de la empresa Volcano Sadeca, que se dedica a la fabricación de calderas. Pues nos hablará de uno de los productos principales de esta empresa en su charla Calderas de recuperación de vapor. En especial pondrá énfasis en aquellas calderas diseñadas para su uso para el aprovechamiento de los gases de salida de las turbinas de gas. Señor Leal, tiene la palabra.
Buen día a todos. Lo primero, disculpadme, yo no hablo catalán, entonces voy a expresarme en castellano. Agradecer fundamentalmente a la universidad que nos hayan invitado, fundamentalmente a Ángel López, tanto la invitación por parte de la empresa como a mi persona directamente. Bueno, os voy a contar un poquito, ya sé que como os han presentado a todos, sois gente de ingeniería algunos y sois gente que pues no tocáis otros la rama científica, ¿no? Entonces voy a intentar no ser muy pesado en la charla, tocar un poco el tema de las calderas un poquito más por encima y luego en el turno de preguntas, pues el que quiera profundizar, pues que con libertad que lo haga sin problema. Entonces, bueno, lo primero de todo voy a contaros un poco bueno, quién somos nosotros. Nosotros, Vulcano Sadeca, es una empresa relativamente pequeña, somos 60 personas que pertenecemos a un astillero. La casa matriz del astillero pues sí tiene del orden de 350 personas. Y bueno, pues nos dedicamos a hacer calderas, pues como pone en la presentación, desde el año 1919, ¿no? La tecnología de las calderas pues no ha cambiado mucho desde entonces, como aquel que dice, ¿no? O sea, el quemar se quema desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy pues se intenta cada vez más buscar cosas alternativas, sobre todo para el tema de emisiones, o sea, reducir NOx, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que es la tecnología básicamente es la misma, ¿no? Ahí en la foto veis una caldera, una locomotora de vapor de las antiguas, de los trenes. Y bueno, pues básicamente eso, nos dedicamos, somos una fábrica, tenemos sellos de fabricación, fabricamos según ASME, según bueno, cualquier... plantas que hemos hecho, independientemente, aunque luego nos centraremos un poco en lo que es caldera de recuperación y fundamentalmente en caldera de recuperación tras turbina de gas, para hacer un poco la ponencia coherente con la ponencia anterior y la que viene después. Bueno, pues hacemos calderas de biomasa medianas, grandes. Esta es una caldera que tenemos en Córdoba para quemar orujo de uva, de 35 toneladas. Las calderas vistas así, pues parece que asustan un poco, ¿no? Realmente, aquí estamos viendo prácticamente... es un edificio, ¿no? Es un edificio de 7 o 8 plantas realmente. No tengáis miedo los que no sepáis lo que es una caldera, porque todos tenemos una caldera en casa, ¿no? O dos. Tenemos una olla express en casa y todos tenemos una cafetera. Entonces, la tecnología como tal realmente es la misma que la de la olla express. Lo único que luego hay que tener en cuenta, pues, sobre todo, lo que son los distintos combustibles, ¿no? Lo que quemar combustibles fósiles es algo muy sencillo, que se lleva haciendo muchos años y que no da problemas. Cuando quemas biomasa, pues ya entramos en otra serie de materias. Como digo yo, cada biomasa es de su padre y de su madre. Una tiene mucho cloro, otra tiene mucho azufre, otra... al final te dan problemas por todos lados, sobre todo de suciedades, de corrosiones y demás, que bueno, iremos viendo un poquito a lo largo de la ponencia. Más plantas que hemos hecho, pues bueno, hemos hecho plantas para incineración de basuras. Aquí está la foto de la planta RSU de Tarragona. Son dos calderas de 23.500 kilos, como veis también son grandotas. Y las plantas de incineración de basuras de Valdemingómez de Madrid, pues plantas de 41 toneladas. Cosas así que hayamos hecho que difieran un poco de lo que es la combustión tradicional. Creo que somos el único fabricante en España, nos juntamos con el IDAE, que hemos desarrollado, aparte del grupo Abengoa, que lo hace fuera, claro, una caldera de lecho fluido para quemar cascarilla de arroz. Esta planta está en Valencia y bueno, pues tenemos un cliente que tiene mucha cascarilla de arroz y no sabe darle salida. La cascarilla de arroz no se puede quemar en una parrilla porque tiene más de un 20% de cenizas. Bueno, pues entonces lo que se hace en un lecho fluido es, a través de un inerte que es la arena, pues hacer un lecho fluido, ya sea burbujeante o circulante. Esta es de lecho fluido burbujeante y bueno, pues a partir de ahí se diseña la caldera. O sea, lo que es caldera, cuerpos de caldera, sobrecalentadores, evaporadores, economizadores y precalentadores de aire son comunes para todas las calderas, es lo que más o menos quiero intentar decir, caldera y calderas más o menos grandes. Entonces, dentro de las calderas de recuperación, y aquí voy a enganchar un poco con las preguntas que habéis estado haciendo antes, estamos metidos en el marco de la legislación del Real Decreto 661, ¿no? Entonces, la cogeneración como tal, que la cogeneración lleva muchos años haciéndose, pues es algo muy idílico y, como ha dicho Ángel, pues es algo que deberíamos hacer, ¿no? Porque estamos perdiendo gases que lo estamos mandando a la atmósfera y estamos calentando el planeta, estamos perdiendo energía y al final eso pues es un problema. Yo el otro día hablaba con un cliente que es un puesto alto en Fenosa y bueno, pues decía más o menos lo que ha venido a decir Ángel al principio, que podemos tener crisis, cualquier cosa de estas, pero la demanda de energía siempre aumenta. O sea, estamos hablando de eso, de cerca del 5% de aumento de lo que es el consumo energético, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos para ahorrar esa energía o tener un consumo más racional de esa energía, pues es algo positivo. Entonces, el problema del Real Decreto 661, que es el marco legal, ¿no? Que es lo que hablabais antes de tanto las fotovoltaicas, como bueno, recoge todas, ¿no? Todo lo que son renovables, cogeneraciones. Pues es que está muy bien, pero bueno, como decía, ¿no? O sea, el que hace la ley también hace un poco la trampa y no tiene mucha lógica que yo compre la electricidad, la factura que me ponen en mi casa a 5,5 céntimos o a 6 céntimos y que pues en la fotovoltaica la estén pagando a 60 céntimos, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay problema de que, por ejemplo, hoy por hoy incluso se está generando más energía eléctrica en las fotovoltaicas por la noche que por el día, ¿no? No, o sea, es un poco absurdo y el gobierno no se mete en eso, ¿no? Entonces, se piensa que en el PER nuevo del año que viene, 2011-2020, van a bajar, es lo que se habla, por lo menos, no ha salido todavía, van a bajar las primas. En principio, hoy por hoy, a día de hoy, si hablas con Iberdrola y con toda esta gente, lo que son los molinos de viento prácticamente están amortizados. Hoy por hoy, si le quitan la prima a los molinos de viento, pues seguirían más o menos, no perderían dinero. Estamos hablando de plantas, por ejemplo, pues ya hay molinos de viento de 8 megavatios cada molino, ¿no? O sea, es una barbaridad. Si hablamos, por ejemplo, de una central térmica, ya sea de carbón, ya sea de biomasa, cuando piensas para hacer simplemente 8 megavatios o 10 megavatios la cantidad de combustible que necesitas, es que es una barbaridad. O sea, es desproporcionado la cantidad de hectáreas, es en biomasa forestal, es alucinante. Bueno, entonces, lo que os decía, lo que dicen es que van a quitar un poco las primas, por lo menos a la fotovoltaica, que ahora mismo están desorbitadas, aunque el problema es que la tecnología del estado sólido no está todavía muy desarrollada, por eso es lo que hablabais antes, realmente, que hace falta pagar ese dinero, porque si no somos capaces de desarrollarla más. Bueno, pues en lo que es en energía en cogeneración y en energías renovables, en principio la idea es que se van a mantener, ¿no? Si estamos hablando de cogeneración, que es lo que nos centra aquí, es lo que hablaba la gente de los turbineros antes, más o menos está pagando a 8,4, 8,5 céntimos el kilovatio hora de luz aproximadamente, lo que viene en el BOE, luego bueno, con las actualizaciones y demás. Si luego aparte haces cogeneración y recuperas vapor, pues entras en la prima, ¿no? Entonces, el problema que decía antes, lo que os decía, que el que hace la ley hace la trampa, en la ley viene más o menos explicado que realmente tú tienes que ser autosuficiente, ¿no? O sea, tú haces una cogeneración ¿Para qué? Para no consumir energía eléctrica comprada, sino para ser tú el que genera esa energía eléctrica, ¿no? Lo que decía Ángel al principio, no tengo que coger energía que no se produce en mi centro de producción, sino que tengo que comprarla de fuera. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas? Que cambian el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo compro a 5 céntimos y medio y vendo a 8 y medio, pues lo que me interesa es si me van a obligar a tener los autoconsumos de la planta a no poder exportar. Entonces, hay muchas empresas, nosotros tenemos varias plantas, por ejemplo, el Grupo Coipe, que dentro de la misma planta pone un recinto vallado y pone una cogeneración, y al final la cogeneración no se llama Coipe, sino Coipe generación eléctrica. Entonces, por un lado estoy vendiendo a 8 y por otro lado estoy comprando a 5, ¿no? O sea, es un poco la trampa que hoy por hoy se está haciendo y que, bueno, pues ahí se debería ver un poco lo que se está haciendo. En cuanto a cogeneración, bueno, estamos hablando de cogeneración, sabéis todos que hay, aparte de cogeneración, trigeneración y ya incluso cuatrigeneración, que es, aparte de aprovechar la luz eléctrica y el calor, se podría aprovechar el frío. Nosotros tenemos alguna planta con máquinas de absorción, que en verano, bueno, estás usando calor, pues le estás metiendo el frío. Y la cuatrigeneración, pues bueno, se usa muy poquito, está ahora de moda, y es aprovechar el CO2, que lo usan, por ejemplo, para los gases de escape, y se usa en los invernaderos. Entonces, bueno, pues la cogeneración, que es lo que nos centra, hemos hablado de las turbinas. La mayor parte de la cogeneración en España, si no me equivoco, en potencias pequeñas suele ser con motor, porque el rendimiento eléctrico de un motor es un poquito más alto, estamos hablando de un 34 o un 35%, y habéis visto en la presentación que os han puesto antes que, bueno, pues en turbinas pequeñas hasta casi 10 megavatios, pues estamos hablando hasta de un 31, un 32. Entonces, hoy por hoy sale más rentable cogenerar con un motor, ¿no? El problema de un motor, es que los gases de escape me los suele dar un poquito más fríos que una turbina. Otro problema que tiene el motor es que el exceso de oxígeno con el que están quemando no es tan grande como el de la turbina. La turbina es lo que os han hablado antes, ¿no? Que estamos hablando de un 15, un 16% de exceso de oxígeno, y en un motor, pues depende de lo grande o pequeño que sea el motor, pues puede rondar entre el 9 y el 12%. Aparte, los gases de la turbina, pues es un caudal volumétrico prácticamente constante. Y sin embargo, en un motor, pues bueno, pues los motores son gases pulsantes, ¿no? Pensar en motores de, por ejemplo, de 4 tiempos, ¿no? Estamos hablando de 4 cilindros, el cilindro actúa uno, luego actúa otro, entonces los gases son pulsantes. Eso es malo para las calderas y es malo para la poscombustión. Es malo para la poscombustión porque tengo poco oxígeno y aparte no me llega de forma constante. Sin embargo, el gas natural que estoy metiendo sí que es constante. Y es malo para la caldera porque imaginaos calderas de estas que son muy grandes, estamos hablando de verdaderos calderones, a lo mejor de 15, 20 metros de largo y con secciones de 5x5. Entonces los bancos evaporativos que tienes en las calderas con los gases pulsantes entran en vibración y al final pues pueden provocar y provocan roturas. Entonces, bueno, pues lo que decía, la recuperación, estamos hablando de que, bueno, pues se pueden recuperar gases de turbina, gases de motor, ya sea de los distintos combustibles. Nosotros tenemos, por ejemplo, en plantas de RSU también tenemos, se están recuperando con motores de biogás. Y bueno, pues se puede recuperar prácticamente de cualquier parte, ¿no? Con eso lo que hacemos es entrar en una caldera, en una caldera, podemos producir pues cualquier fluido calor aportador, que puede ser o agua caliente, o podemos estar dando agua sobrecalentada, vapor, cualquiera aceite térmico, ¿no? En principio. Una vez que yo me decanto por uno de estos, vamos a ir ahora a cómo son un poquito las calderas. Una vez que yo me decanto, en principio, por lo que digo, por uno de los fluidos, si estamos hablando de cogeneración, estamos hablando normalmente de que yo puedo usar fundamentalmente ese vapor. Vamos a centrarnos en calderas de vapor. Puedo usar ese vapor pues para una planta, ¿vale? Os he puesto unos apuntes que los tendréis en el CD que os han entregado. Que bueno, todo esto que os estoy comentando viene explicado un poquito más despacio, no tan rápido, y bueno, pues para el que quiera leérselo viene incluso hasta un ejemplo. Entonces, lo que decía, yo con el vapor que produzco, pues lo voy a usar para una planta, ¿no? Si ese vapor, en vez de usarlo para una planta, para un proceso, lo que quiero hacer es un ciclo combinado. Es tan sencillo como que yo sigo produciendo energía eléctrica con la turbina de gas o con el motor, y luego pongo una caldera de recuperación, estoy produciendo vapor, y ese vapor lo meto a una turbina de vapor, y mediante un ciclo Rankine, pues simple, normal y corriente, pues al final estoy aumentando bastante el rendimiento eléctrico del sistema y es como se están produciendo la mayor parte de la energía en ciclos combinados. Al final, como se dice siempre, son cosas de perras, ¿no? O sea, un ciclo combinado para unas potencias bajas pues no sale rentable, porque las inversiones tanto de las turbinas como de las calderas como de todo lo que es asociado pues vale mucho dinero y en principio, si pasas de 2 megavatios a 8 megavatios a 15 megavatios a 25, la inversión no crece linealmente, sino que es mucho menor, y sin embargo lo que te dan en energía eléctrica pues prácticamente es casi lineal, ¿no? O sea, entras en las tablas, pero vamos, más o menos es prácticamente lineal. Entonces, bueno, pues las grandes empresas, Iberdrola y demás, los ciclos combinados que hacen, pues estamos hablando todos aproximadamente a partir de 300 y 400 megavatios. O sea, nosotros ahora mismo estamos colaborando con Iberdrola, estamos haciendo una planta en Rusia, en Sugre, el ciclo combinado. Y bueno, nosotros tenemos la caldera de sello de turbina y estamos hablando de 350 megavatios. Entonces, bueno, pues ya centrándonos un poquito en lo que serían las calderas. Pues las calderas las podemos dividir, bueno, supongo que lo habéis visto en termotecnia, los que hayáis estudiado termotecnia, en calderas pirotubulares y acuotubulares, ¿no? La diferencia principal es bastante sencilla. En las pirotubulares yo tengo una caldera de tubos, los gases van por dentro de los tubos y el agua rodea los tubos, y en las calderas acuotubulares pues es al revés. Lo que va por dentro de los tubos es el agua y por fuera van los gases. ¿Qué significa eso? Que en calderas acuotubulares puedo ir a mucha mayor presión, porque si estamos hablando de tubos, imaginaos tubos de máximo 2 pulgadas, no me hace falta unos espesores enormes para aumentar mucho la presión. Sin embargo, una caldera pirotubular, el límite, para que os hagáis a la idea, lo vamos a ver ahora en las fotos y demás, más o menos estamos hablando de unas 30 toneladas y 30 bares. Entonces, las calderas acuotubulares se dividen a su vez en calderas de circulación natural y calderas de circulación forzada. Ahora vamos a ver fotos de tanto de la de tubos verticales, de un calderín, de dos calderines, la de tubos inclinados. Nosotros en nuestra empresa, las de circulación natural, todas las que hacemos son de un calderín, ¿vale? Ahora vemos fotografías de ambas. Calderas pirotubulares, lo que hablábamos, se dividen en calderas pirotubulares tanto verticales como horizontales. ¿Cuándo pongo una y cuándo pongo otra? Pues normalmente se va siempre a una caldera horizontal. La caldera pirotubular, nosotros ponemos muchas, es cuando no hay espacio. Entonces son muy típicas de los barcos. Esta caldera es una caldera de barco. Entonces yo recibo los gases por aquí. No se corresponde el plano con la foto, pero bueno, son similares. Recibo los gases que entran por la parte de abajo y suben por la parte de arriba. Aquí tengo una pequeña cámara de vapor en función de lo que necesite y lo que tengo es un bypass interno, o sea, externo en este caso. ¿Vale? Y ya os digo que estas fundamentalmente pues o se ponen en los barcos o incluso hay industrias que necesitan normalmente vapor saturado a baja presión, ya os digo, hasta por 15, 20 bares, que lo que están haciendo es, dentro de la propia industria que ya está hecha y no tiene mucho espacio, pues necesitan acoplarla y tienes que ir a esta solución. Si no, lo más preferible es ir a calderas horizontales. Aquí vemos una caldera horizontal, esta nosotros la tenemos montada en Coipe. Esta caldera recupera los gases de cuatro motores Jenbacher de 2,3 megavatios. Bueno, pues los gases entran por aquí, pasan a través de la caldera y luego hay un pequeño economizador y ya se marchan, ¿no? Aquí podéis ver la foto de una placa con la cantidad de tubos que lleva la caldera. Como os decía, todo alrededor de esta es de agua caliente y esta es de vapor. El problema que tienen estas calderas es que tienen mucha inercia, pues tienen mucha agua, tienen mucho peso. Entonces el ponerlas a régimen cuando estoy haciendo una puesta en marcha pues me lleva mucho más tiempo que una caldera acuotubular. En cuanto a la circulación natural, bueno, pues la diferencia, bueno, ahora vamos a ver la diferencia un poco entre circulación natural y circulación forzada. La circulación natural se produce básicamente por la diferencia de densidades entre el agua y el vapor, ¿no? Entonces yo no voy como a la de circulación forzada, que la veremos después, que voy con una bomba de recirculación, sino que aquí lo que hay que hacer son unos diseños, son complicados, son porque lo que es la circulación del agua hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, una caldera de dos calderines, que sería esta, ¿no? tendría el calderín de vapor y tendría el calderín de agua y lodos en la parte de abajo. Estas calderas suelen ser además de tipo mandrinado. Entonces, en principio, esto es toda la parte del evaporador. Los gases pasan, esto estamos hablando de calderas de recuperación, los gases pasarían a través de la caldera, empezarían a calentar el agua que baja de un calderín a otro calderín y con la propia temperatura de los gases se va produciendo burbujas de vapor que lo que hacen es fomentar la circulación del agua en sentido ascendente. Entonces, por eso os digo que hay que tener muy en cuenta los diseños de los colectores y de los tubos para poder permitir esa evacuación de agua hacia el calderín. Luego veremos un poco la diferencia entre caldera de dos tambores o dos calderines y calderas de uno solo. Y las de tubos inclinados, lo que hace es lo mismo, ¿no? O sea, el agua baja del calderín por unos downcomers, se distribuye en unos colectores y de esos colectores comienza a subir la mezcla agua-vapor hacia el calderín. Luego, bueno, en la flecha de arriba, tanto en este caso como en este caso, es el vapor saturado que saco de la caldera, que lo meto en un sobrecalentador. Y el sobrecalentador siempre, pues evidentemente, está en la parte primera de la caldera porque necesito darle temperatura, ¿no? Entonces, esas son las de circulación natural. En circulación forzada, pues lo que os comentaba es eso, la principal diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero la principal diferencia es que la circulación no se hace por medio natural, la circulación, el agua asistida a través de una bomba de circulación. Entonces, yo cojo el agua del calderín y la impulso a través de los tubos hacia el calderín otra vez, por la zona del evaporador. Luego veremos las diferencias de usar una o usar otra, realmente, ¿cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor, una u otra? Pues la verdad es que tampoco sabría deciros si es mejor una u otra, ¿no? Depende del cliente, depende del estudio que estés haciendo, depende de las perras que se quiera gastar. Hay muchas variables, ¿no? Entonces, las ventajas que tienen tanto una como otra son las que os he presentado ahí, ¿no? Que son que las de circulación forzada, bueno, pues son de menor tamaño. No os he puesto ahí, pero normalmente no llevan tubos de agua en las paredes, sino que son simplemente los haces convectivos de la caldera. Tiene una respuesta más rápida a los cambios de carga. Soporta mejor la operación en seco y lo más importante es que el calderín de vapor, como viene la última, lo puedo poner donde yo quiera. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Si yo tengo una caldera de circulación natural, tengo que estudiar muy bien por dónde va la circulación del agua con un programa de fluidos y ver cómo el vapor es capaz de liberarse hacia el calderín. En estas, como soy yo el que estoy forzando con una bomba que el agua circule, pues el calderín lo puedo poner donde me dé la gana, básicamente. Y luego las de circulación natural, pues bueno, pues fundamentalmente son las dos primeras, ¿no? Que consumo mucha menos energía porque no tengo bombas de circulación. O sea, imaginaos estas bombas de circulación, para que os hagáis una idea más o menos, son bombas que dan aproximadamente entre 3 y 5 veces el caudal de la caldera. O sea, si tengo una caldera de 10 toneladas, pues estoy recirculando entre 30 y 50 toneladas, porque 10 toneladas son lo que evaporo, pero tengo que tener una circulación de agua, ya os digo, el ratio está entre 3 y 5. Son bombas de muy alta presión y de alta temperatura, pues si estamos hablando de una caldera a lo mejor de 60 bares, pues la bomba tiene que dar una presión, bueno, la presión es pequeña porque la presión, estamos hablando que la presión que tiene que vencer en el circuito, que serán 3, 4 bares la que corresponda a la caldera, pero la temperatura tiene que ser, la temperatura de aceptación del agua es la de saturación a 63 bares. Entonces son bombas que son caras y el consumo eléctrico que tienen pues es importante. Aparte de la circulación natural, como os decía, minimizan el empleo de refractario porque yo tengo todas las paredes de la caldera, las tengo rodeadas de tubos de agua, entonces no me hace falta poner refractario. Bueno, pues otro punto importante es que la circulación se autocompensa. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una mala combustión o los gases de la turbina vienen mal repartidos, como yo realmente estoy haciendo que el agua en la de circulación natural fluya por diferencia de densidades, si los gases van más por la derecha o más por la izquierda, también la circulación del agua se autocompensa, digámoslo así. Vamos a ver un ejemplo típico de una caldera de recuperación tras turbina de gas. Vamos a ver aquí varias imágenes, pero para que os hagáis un poco la idea. Bueno, además, como hay un señor en mi empresa que lleva muchos años dedicado al mundo de las calderas, tiene 75 años, y siempre dice que estos son los planos del hombre chiquitito. Es para ver un poco, sobre todo, el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo voy a recibir los gases de la turbina de gas. Entonces, normalmente, se pone un bypass. Aquí tenemos el bypass. No siempre se pone el bypass. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, normalmente una planta de cogeneración, como se ha comentado antes, lo que vamos a intentar es que esté funcionando prácticamente las 8.000 y pico horas del año. Entonces, el bypass nos viene muy bien para la caldera, para los arranques, porque tener en cuenta que el sobrecalentador de la caldera es lo primero que nos vamos a encontrar, que va a estar por esta zona. Si recibe los gases de la turbina, que van a estar, si de momento no tengo postcombustión, a unos 500 y pico grados, va a sufrir mucho los tubos, porque no van a tener refrigeración. Entonces, en las puestas en marcha, la tendencia es pues a usar este bypass y entonces estar pasando parte de los gases hacia el bypass y que no afecten a la caldera hasta que la caldera esté a régimen. ¿Qué más elementos tengo en el bypass? Aunque lo vamos a ir viendo luego a posteriori también, solo tenía unos dampers. Entonces, tengo un damper para hacer que no pasen los gases hacia la caldera y que pasen hacia el bypass. Aquí hay un silencioso. Y bueno, pues lo que es la caldera, pues esta es una caldera de dos tambores mandrinados. Pasamos para el sobrecalentador, pasamos a la zona de evaporación y en la parte superior pues tenemos un economizador. Y aquí en esta zona de aquí tenemos unos quemadores de postcombustión con un ventilador para aire fresco también. Luego veremos lo que es el aire fresco y demás. Básicamente es lo mismo que os estaba contando. Conducto de entrada, la junta de expansión, porque tener en cuenta que estamos hablando de 500 y pico grados. Con 500 y pico grados tenemos un problema de choques térmicos, ¿no? Hay dilataciones, como se suele decir, las calderas, en el argot se dice que las calderas respiran, ¿no? Si nosotros estamos tumbados, se nos ve un poquito, hacemos así, movemos un poquito el pecho, ¿no? Pues a la caldera le pasa lo mismo, en el sentido de que cuanto le meto temperatura, tengo una dilatación térmica. Entonces, esas dilataciones térmicas tengo que intentar no evitarlas porque existen, pero sí minimizarlas lo máximo posible. Para eso se ponen las juntas de dilatación. Por el resto es lo mismo. O sea, tenemos aquí el bypass, lo que sería toda la parte de la caldera. Tanto también esta sería de dos tambores. Y bueno, aquí se ve un poquito más el damper y lo que sería la chimenea. Esta sería una caldera. Que sería de un solo calderín, sería circulación natural. Y aquí podemos ver en esta, en comparación con las otras, que tengo un ventilador de aire fresco. Tengo aquí la parte del silencioso, la junta de expansión, lo mismo. Tengo los damper, esta parte de aquí es donde va situado los quemadores de postcombustión y lo que es el cuerpo de caldera. Esta es una caldera de 90 y tantas toneladas, es ya una señora caldera. Circulación forzada, aquí tenemos la bomba de circulación forzada. Es una caldera en dos presiones, en alta presión y en baja presión, por eso lleva dos tambores o dos calderines, o sea, pero no es como las otras que hemos visto de dos calderines. O sea, aquí es caldera de un solo calderín, pero digámoslo así, en una misma caldera hay dos calderas. Esta caldera que va a ir a 60 y tantos bares y esta caldera que va a ir a 15 bares. ¿Vale? ¿Para qué se hace esto? Pues bueno, pues cuando estamos hablando de calderas tan grandes, normalmente estamos hablando de calderas para ciclo Rankine. Entonces el vapor a alta presión que se genera en el calderín de alta presión va a ir a una turbina de vapor, y el calderín de baja presión pues normalmente se suele usar para el desgasificador térmico o para algún proceso de la planta. Puede chocar un poco, es decir, bueno, pues si tengo un calderín de 90 toneladas y otro de 5 o 10 toneladas, este a 60 bares y este a 15 bares, que parezca que tengan el mismo tamaño, ¿no? Realmente lo tienen, porque la densidad del vapor es muy diferente a 60 bares que a 5 bares. Bueno, vamos a entrar en las características del diseño. Las características del diseño, como os decía antes, voy a avanzar un poquito esta transparencia y lo vamos comentando. Cosas principales que tengo en una caldera de recuperación, fundamentalmente pues son los gases que me van a dar de lo que es la combustión, ¿no? Ya sea de un motor, ya sea de una turbina. Entonces es fundamental en una turbina, lo que hemos hablado antes, ¿no? Estamos quemando con mucho exceso de aire, más o menos es el orden de magnitud, estamos hablando de cerca de un 200% de exceso de aire que lleva más o menos un 15 o un 16% de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que tengo un caudal enorme. Si tengo un caudal enorme, pues lo que pone arriba, ¿no? Me puede provocar vibraciones. Esas vibraciones, lo que os decía, pueden ser en los bancos de tubos o incluso si tengo postcombustión, que es lo que vamos a ver ahora también con la temperatura, me puede provocar erosiones en el refractario que ponga en la caldera. Entonces, otra cosa muy importante es la composición de los gases. ya os digo, como aquí nos hemos centrado en turbina de gas, pues eso, estamos hablando más o menos de un 16% en peso. Y lo importante de estos combustibles, básicamente, pues estamos quemando gas natural, pues el contenido en cloro es cero prácticamente, o sino prácticamente, y en azufre también, ¿no? Entonces, ¿qué problemas puedo tener con combustibles que no sean gas natural? Pues, por ejemplo, se estila mucho la cogeneración con fuel en España, ¿no? Yo me he cansado de ver plantas de 25 megavatios con motores de fuel. Y el problema del fuel es que tiene un contenido en azufre importante. Ahora se está intentando ir a contenidos en azufre del 1%, pero se ha llegado a quemar en España contenidos de azufre hasta el 3%, y con una cantidad de vanadio también importante. Entonces, eso significa que el rocío ácido del dew point de ese azufre, pues puede estar incluso por encima de los 130 grados. Eso significa que yo no puedo ir a una caldera que la temperatura de salida de mi caldera esté por debajo de esa temperatura, porque estaría provocando corrosiones ácidas. Si vais a muchas fábricas, veréis que en las chimeneas están picadas, y esos picajes son rocío ácido, es ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, pues eso, la composición de los gases es importante conocerla. La temperatura de entrada, por lo que hemos hablado, es importante por tres razones, aunque he puesto ahí dos, son tres razones. Una es elegir los materiales adecuados que voy a poner en los tubos de la caldera. Otra es la decisión de usar o no postcombustión. Como os han hecho los turbineros antes un ejemplo, pues yo no os lo voy a hacer, y es ver qué demanda de vapor necesita la planta, ¿no? Yo tengo una turbina o tengo un motor que me genera un caudal de gases, el que sea, con una temperatura la que sea, y yo de ahí sé lo que puedo recuperar. Si el cliente necesita más vapor en su planta, entonces tengo un problema, que mi turbina o mi motor no son capaces de generarlo. Pues ¿qué hago? Mediante un combustible auxiliar, en este caso, pues pongo unos quemadores de postcombustión con gas natural, aprovecho que la turbina me está dando un exceso de aire muy importante, mezclo combustible con el comburente, que es el propio aire que lleva el 16% de oxígeno, y consigo realmente, la composición va a ser prácticamente la misma, porque voy a quemar muy poquito gas natural, entonces no me voy a cambiar prácticamente la composición química. La temperatura de salida de los gases también es importante, porque determina el rendimiento. O sea, realmente esa temperatura de salida lo que me está dando es el aprovechamiento térmico que yo estoy usando de esos gases. O sea, luego, cuando veamos un poco el capítulo de rendimiento, pues hablar de rendimiento, bueno, pues ya lo veremos. Es un poco, entre muchas comillas, un poco mentira, ¿no? Porque hay muchas formas de entender el rendimiento, ¿no? Luego lo vemos. Y bueno, lo que se ha hablado antes, en función de la composición química de los materiales, pues tengo corrosión o no tengo corrosión, y tengo que ver cómo diseño la caldera. Otro factor muy importante que no se ha hablado antes en la turbina es la pérdida de carga admisible que nos permite tanto la turbina como el motor, ¿no? O sea, realmente es un punto de diseño crítico para los caldereros, porque la turbina manda, ¿vale? La turbina es un elemento que manda, y yo no puedo afectar el rendimiento de la turbina. Entonces tengo que pedirle al turbinero que me diga cuál es la pérdida de carga admisible en su sistema. Entonces yo, cuando diseño mi caldera, tengo que hacerlo en función de esa pérdida de carga. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a poner, por ejemplo, un sistema de bypass que va a llevar pérdida de carga adicional, un quemador de postcombustión que también va a llevar pérdida de carga adicional, voy a tener que hacer una caldera pues con unos pitching mucho más grandes. Ahora veremos también lo que es un poco el pitching y demás, para intentar reducir la pérdida de carga del sistema, que va a ser la admisible de la caldera. Esta gráfica, es de las más importantes cuando estamos hablando de recuperación de calor. Los dos puntos de diseño fundamentales a la hora de recuperar el calor son el pitch point y el approach point, ¿no? Entonces, ¿qué es cada una de estas dos cosas? Pues el pitch point es la diferencia de temperaturas que tengo entre la temperatura de saturación del agua vapor y la temperatura de salida que tengo de mis evaporadores. ¿Bien? Entonces, pues se intenta diseñar, ahora veremos a cuánto se intenta diseñar, pero básicamente es ese gap de temperatura, o sea, temperatura de saturación del agua a la presión que estoy trabajando y temperatura de salida de humos. Y el approach point, lo que es realmente es la diferencia de temperaturas de la salida del economizador del agua con la temperatura de saturación también, es decir, si vaporizo o no vaporizo en el economizador, o sea, lo que pueda tratar. Esta es una curva típica. ¿Qué es lo que hace el gas al entrar a una caldera? O sea, el gas empieza a perder temperatura, y el agua es al revés. El agua en el economizador gana temperatura, entra en los evaporadores y se evapora, entra a temperatura de saturación, y luego si tengo un sobrecalentador, lo que estoy haciendo es sobrecalentar ese vapor, ¿no? O sea, realmente esa es la curva. Lo que os decía del pitch point y del approach point. ¿Qué diferencia aquí donde, si sois el cliente y vais a comprar una caldera, pues al que tenéis que achuchar es al calderero con estos dos puntos, con el pitch point y con el approach point, ¿no? ¿Qué significa que un pitch point sea alto o que sea bajo? Si yo tengo un pitch point alto, eso significa que la diferencia de temperatura es esta de la que os estaba hablando, la temperatura de saturación del agua y la temperatura de salida de gases de mi sistema, de la parte de evaporación, pues va a ser muy grande. Eso significa que yo como calderero voy a usar pocas superficies. Voy a venderte una caldera mucho más barata. Entonces, eso está muy bien, pero los gastos de operación luego van a ser peores, pues, van a ser mucho más grandes porque no aprovechas todo el calor que tienes que aprovechar. Sin embargo, si el pitch point es muy bajo, pues las últimas filas que tenga en el evaporador prácticamente no van a servir de nada. A lo mejor estamos hablando de que aumentan un grado o dos grados la diferencia en el vapor. Y eso realmente en perras no es justificativo, porque necesito hacer una caldera excesivamente grande. Entonces hay que ser como en toda la vida, ¿no? Hay que ver qué es lo que es más rentable, tanto en inversión como en operación. El approach point, pues lo mismo. ¿Qué tenemos en el approach point? Pues lo que os comentaba antes, ¿no? El approach point es el agua que me está entrando al economizador, entra, se empieza a calentar, sale del economizador, y entonces es la diferencia entre la temperatura de la salida con la temperatura de vaporización, la de saturación. Entonces, si yo hago que esa temperatura sea muy cercana, o incluso cero, ¿qué pasa? Que puedo producir burbujas de vapor en el economizador, y esas burbujas de vapor pues me están produciendo el steaming, y el steaming pues al final es un efecto peligroso, porque por un lado podría incluso llegar a no meter agua a la caldera, si fuera muy grande, y por otro lado estoy provocando golpes de ariete, porque esas burbujas de vapor van a pegar golpes en los codos, van a pegar golpes en las válvulas y me están provocando erosiones en los componentes por golpe de ariete. Entonces, unos valores en los que nos movemos muy bien los caldereros pues es un pitch point de 20 grados y un approach point de 20 grados también, pero lo que os decía, si yo voy a comprar, pues intentaré ajustar eso y le pediré al calderero que me dé cerca de 10-12 grados de pitch point y unos 5 grados de approach point. El tema del approach point es conflictivo porque no tiene nada que ver, igual que os decía que las calderas se comportan siempre igual, más o menos, ¿no? Independientemente de lo que esté quemando, no tiene nada que ver una caldera de combustión con una caldera de recuperación. Aunque el proceso es parecido, pero el economizador actúa totalmente diferente. Os cuento por qué. Si yo tengo una caldera de quemador o de parrilla, de biomasa o de lo que quiera, ¿no? Una caldera de combustión, cuando yo estoy trabajando a bajas cargas, lo que estoy haciendo es que estoy metiendo menos combustible. Si meto menos combustible, significa que como mi caldera está hecha, las superficies están hechas, la temperatura que voy a arrastrar a la salida va a ir disminuyendo. Tengo menos combustible, tengo menos energía de entrada y voy a tener menos temperatura. ¿Qué pasa en una caldera de recuperación tras turbina? Que imaginaos que el cliente me está demandando mucho menos vapor del que yo soy capaz de producir. La turbina no se va a parar. La turbina va a seguir produciendo el mismo caudal de gases a la misma temperatura. Entonces, si yo estoy demandando menos vapor, la temperatura en el economizador es al revés, asciende. Entonces, si asciende esa temperatura, ¿qué pasa? Que el approach point lo voy a disminuir. Si disminuyo el approach point, puedo producir evaporaciones. Entonces, cuando calculemos la caldera, es importante hacerlo a todos los regímenes de carga distintos, para tener en cuenta este valor del approach point. Esta gráfica es igual que la otra, pero con postcombustión. Me están entregando de la turbina los gases a 500 grados, yo tengo un grado de postcombustión en quemador, entonces lo que hago es elevo la temperatura previamente y luego el resto es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa también? Que yo, aparte, lo que os comentaba antes, aparte de la caldera de alta, puedo poner una caldera de baja. Entonces, si pongo una caldera de baja, imaginaos que yo en la de alta, todo lo máximo que he recuperado es hasta este punto. O sea, sigo teniendo una cantidad de energía importante que estoy perdiendo. Si soy capaz de poner una caldera de baja, puedo llegar incluso a recuperar mucho más y tener un segundo pitch point en la caldera de baja. O sea, igual todo lo mismo que os he explicado, pero con otros. O sea, imaginaos que partimos de cero, que esto no existe ya, y esto es otra caldera nueva. Entonces la recuperación es mucho mayor. Las superficies de calefacción que se usan en las calderas, pues bueno, son tubos. Y depende, bueno, pues aquí os he puesto el tubo aleteado. Esta es una foto que hice otro día en el despacho, de los diferentes tubos aleteados que nosotros normalmente usamos. Tenemos tubo aleteado serreteado, que sería este de aquí. Tubo con aleta lisa. Esta sería aleta por embutición, estas serían las dos por soldadura. Y también los hay con aleta cuadrada e incluso tubo curvado con aleta. ¿Cuándo se usa tubo aleteado? Pues siempre que podamos. Siempre que podamos, ¿por qué? Porque voy a tener menos superficies, porque la aleta final es un elemento que lo habéis estudiado en termotecnia. Lo que está haciendo es que necesite mucha menos superficie de tubo porque tengo mayor transmisión de calor. El problema que tengo es que si los gases que estoy usando son gases sucios, pues olvidaos de las aletas, ¿no? O sea, los grandes fabricantes de calderas ponen aletas, más o menos estamos hablando de un pitching de separación de aleta, más o menos, de unas 165 aletas metro aproximadamente, en gas, cuando se usa gas natural, se puede llegar hasta 200, e incluso hablan de que en fuel se pueden poner del orden de 80 a 120 aletas metro. A mí con fuel particularmente no me gusta y yo no las pongo, porque el fuel al final lleva impurezas de aceite, y las gotitas de aceite tienen el problema de que se pegan dentro de las aletas y acaban destrozándolas. O sea, si no podría haber hecho alguna foto para que veáis cómo quedan aletas así, y es espectacular. Lo que pasa que la caldera sale mucho más barata, claro. Entonces, el tubo aleteado, que seáis conscientes de que se pone y hay que ponerlo siempre, sobre todo cuando se usa gas natural, ¿vale? Y son distintas fotos de tubo aleteado. ¿Qué importancia tiene los distintos métodos de fabricación? Este por ejemplo, bueno, aquí veis las aletas muy juntas, estos son 440 aletas metro, y esto se pone sobre todo en precalentadores de aire, ¿vale? con vapor. Hay varios procesos, como os decía. Tienes un proceso de soldadura, que es el que normalmente se usa y el que se debe usar. La soldadura se hace normalmente por alta frecuencia, el de las aletas. Tienes también se puede hacer por laminación, y también se puede hacer por embutición. ¿Por qué se usa el proceso de soldadura? Pues al usar el proceso de soldadura, la aleta lo que hace es que la aleta está cogiendo calor del gas. Ese calor lo que hace es disiparlo en el tubo, y el tubo a su vez disiparlo en el fluido calor portante, que es el que queremos. Si esta unión de aquí no es una unión buena, yo estoy perdiendo mucho calor, no lo transmito, y lo que es peor aún, la aleta se me puede llegar a quemar porque no está refrigerada, ¿vale? Entonces, normalmente se hace eso con soldadura. Ya os digo que esa soldadura normalmente es de alta frecuencia, bueno, pues es como se suele llegar a poner. Disposición de los tubos, pues bueno, la disposición de los tubos, se pueden poner tubos en línea, como serían estos de aquí, tubos al tres bolillo, que sería poner un tubo aquí en el centro. Hay muchas formas, ¿no? Esto, pues bueno, lo habéis estudiado en termotecnia, eso afecta al número de Nusselt y al número de Prandtl. Y pues si tengo tres bolillos, pues realmente lo que estoy haciendo es que tengo mucho más flujo turbulento. Al tener mucho más flujo turbulento, pues tengo más transmisión de calor, ¿no? O sea, el coeficiente, la termodinámica en eso es muy sencilla, ¿no? O sea, tenemos el calor por unidad de tiempo, es proporcional al coeficiente de transmisión de calor por el área, por la diferencia de temperatura logarítmica, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de modificar el coeficiente de transmisión de calor, que es la U, y que sea mayor, pues necesito menos superficie. Si necesito menos superficie de caldera, pues me voy a gastar menos. Entonces, el poner tubos al tres bolillos está muy bien, por ejemplo, en economizadores pequeños, que estoy aumentando el rendimiento, pero en calderas que estamos hablando ahora, grandes, de acuatubulares para turbina, no se suele poner, se suelen poner en línea, porque luego a la hora de mantenimiento y de inspecciones es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, aquí son los factores que estamos hablando que influyen, que bueno, pues el factor es, bueno, la eficacia de la aleta es lo que os he comentado hasta ahora. Influye el espesor de la aleta, el material que estoy poniendo, ¿no? Puedo poner, si pongo un cobre, pues evidentemente tiene mucha más transmisión de calor, pero bueno, aquí estamos hablando siempre que se va a cero. Se va a cero, y en economizadores de calderas pequeñas, pues se va a aluminio también, porque el coeficiente, pues estamos hablando de que, por ejemplo, un acero tiene una K de 45 y un aluminio estamos hablando de 205. Entonces hay mucha diferencia en transmisión de calor. Y un efecto importante, he perdido el ratón, un efecto importante es la suciedad, ¿no? Es lo que os decía. Por eso vamos a intentar que los pitching, o sea, esto sería el pitching transversal, y este sería el pitching longitudinal. Entonces vamos a intentar poner tubos más o menos de unas 2 pulgadas, para que os hagáis a la idea, tubos de 2 pulgadas con una aleta de altura 16 milímetros y un espesor de 1,2 milímetros. Eso es lo más adecuado, y los pitching pues rondan los 100 milímetros, ¿vale? Superficies de la caldera. Bueno, superficies de la caldera. que nos vamos encontrando según vamos pasando serían la cámara de combustión, que todas las calderas de recuperación no tienen por qué tener cámara de combustión, es más, la mayoría no tienen cámara de combustión. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una poscombustión que estoy elevando la temperatura, mis sobrecalentadores no se pueden encontrar directamente a 900 grados, entonces necesito bajar un poquito esa temperatura, aunque estoy evaporando en las paredes, por eso necesito una cámara de combustión. Luego voy a tener un sobrecalentador. El sobrecalentador puede estar partido en, normalmente suele estar partido en dos partes, un sobrecalentador que va a contracorriente y otro va a equicorriente, y entre medias le pongo una temperación de vapor, porque si yo, por ejemplo, voy a un ciclo Rankine, las turbinas son muy exquisitas, me van a pedir una presión y me van a demandar una temperatura constante, o por lo menos lo más constante, para que su rendimiento sea el adecuado. Entonces nosotros vamos a jugar con los lazos para que le estemos dando esa temperatura. Entonces necesito un atemperamiento, y más o menos, para que os hagáis a la idea, el consumo de agua de atemperamiento viene a ser aproximadamente un 5% de la producción de vapor. El economizador, que es lo que os he estado comentando, ¿no? que podemos tener el steaming y los golpes de ariete, y lo que os he comentado antes, que es importante en calderas de recuperación calcular toda la caldera a distintas cargas, porque, como os decía, si yo bajo la carga de la caldera, aumento la temperatura en el economizador, justo al contrario que las calderas convencionales. Y el calderín de vapor, bueno, pues eso es lo que hemos visto, que hay calderines, hay, ahora vamos a ver dos fotos, hay calderas de un solo calderín y calderas de dos calderines, ¿no? Las calderas de dos calderines suelen ser tubos mandrinados, antiguamente es como se solía hacer, en vez de tubos soldados. ¿Qué es lo que pasa? Que la puesta a régimen pues es más complicada que en tubos soldados. El tubo soldado tiene más flexibilidad, pero lo que hablábamos antes también, hoy por hoy una planta de cogeneración que se intenta ir a las 8.200, 8.400 horas año, pero no es un factor determinante. Y aparte de eso, ya a nivel mecánico, ya no existen buenos mandrinadores también. Es complicado, parece que no, pero... Esta es una calderita de recuperación que tenemos nosotros en Valdemingómez, en la planta de residuos de Madrid, y es de un calderín, ¿no? Entran los gases por aquí, tengo la zona de sobrecalentador, tengo zona de evaporador, mi economizador, y luego aparte tenía un precalentador de agua. Es una caldera típica de las que hacemos nosotros, todos con paredes refrigeradas. Tenemos el calderín, tenemos los downcomers, que es lo que os decía, el calderín, imaginaos que está lleno de agua más o menos hasta el medio, un poquito más. Yo estoy cogiendo el agua saturada, que la bajo por los downcomers, se distribuye a través de los colectores, no sé, estarían por aquí, de estos colectores que habría por aquí, y de ahí empieza a subir por los tubos, por lo que os decía, por diferencia de densidades. Esta es un ejemplo, como os decía antes, de dos calderines, y bueno, pues vamos a meternos un poquito, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vamos a meternos un poquito, aunque nosotros no diseñamos quemadores de poscombustión, pero sí me gustaría por lo menos que supierais un poquito los parámetros básicos de la poscombustión, ¿no? O sea, en poscombustión realmente hay muy poquitas empresas que se dediquen a ello, ¿no? Realmente en España son casas comerciales, ni siquiera son fabricantes. Los fabricantes están en Estados Unidos, los dos, son Pillar y son Cohen y Corsa, que están aquí en Barcelona. Son las dos casas más potentes. Luego hay casas comerciales que están haciendo sus finitos ahora también, como por ejemplo españoles tenemos en el País Vasco a la gente de IM Combustion, y ya os digo que se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, hablaros un poco de la diferencia de poscombustión y de combustión auxiliar. La poscombustión, como veníamos diciendo, pues estamos hablando de que yo lo que estoy haciendo es que cojo los gases de escape de la turbina, ¿no? Lo que os han contado antes, a la turbina le entra el aire, se comprime, y en la cámara de combustión con el gas natural, pues al final estoy teniendo los gases de escape. Con los gases de escape, si yo no soy capaz de producir el vapor en la caldera que necesito, porque el cliente demanda más vapor, pues lo que hago es inyectar gas natural en unos quemadores y elevar la temperatura. Ya os digo, la composición no va a variar prácticamente, es despreciable, y lo único que voy a elevar es la temperatura para demandar el vapor que necesito. Y la combustión auxiliar, pues es cuando tengo la turbina parada, pues bueno, hay veces que se intenta que la turbina no esté parada, ¿no? Pero que estamos hablando antes, ¿no? Con el overall o con cualquier cosa que está la turbina parada, la fábrica sigue demandando vapor. Entonces, si demando vapor, yo lo que voy a hacer es poner una especie de quemador auxiliar, que realmente lo que uso son los módulos del quemador de poscombustión, y tengo un ventilador de aire fresco. Cuando diseñamos la caldera para esto, lo que se intenta hacer siempre es que la caldera tenga los mismos puntos de diseño que teníamos para cuando estábamos quemando con turbina. Es decir, voy a intentar que el ventilador de aire fresco ese que estoy metiendo tenga un caudal de aire muy similar al caudal de gases que me da la turbina para mantener el resto de parámetros. Bueno, pues los quemadores estos de postcombustión constan de dos partes fundamentales: la placa, ¿vale? La placa soporte, aquí se ve la rampa de gas y los módulos elementales. Entonces, tengo mi rampa de gas, yo pongo los distintos módulos, voy a intentar ponerlos entre dos tramos rectos para intentar que el flujo sea lo más laminar posible, para que la combustión sea lo mejor posible en esta zona. Las transiciones que vamos a tener van a ser lo más suaves posible dentro de lo que se pueda. Y bueno, pues son quemadores que me dan modulaciones muy importantes, me dan modulaciones de hasta 20 a 1. Y bueno, aquí tenéis un poco las potencias por módulo de combustible, o sea, de quemador. ¿Es importante tener una caldera con postcombustión? Bueno, pues lo que decía, si el cliente demanda más vapor, pues sí, evidentemente. Pero ¿qué es lo bueno que me da una caldera con postcombustión? Que yo puedo jugar con la producción de vapor. Si yo tengo una caldera sin postcombustión, el vapor prácticamente es a piñón. O sea, la turbina me da un caudal de gases, una temperatura, y yo produzco el vapor constante que tengo de lo que es la transferencia de calor. Si yo tengo unos quemadores de postcombustión, pues puedo jugar con un rango muy variable de la producción de vapor. Bueno, aquí os apunta un poco ventajas y desventajas de lo que sería la postcombustión. Bueno, pues la primera es sencilla: si yo tengo postcombustión, estoy elevando la temperatura. Si estoy elevando la temperatura, como decía antes, en la ecuación básica hemos quedado que es que el calor es el coeficiente de transmisión de calor, se ha proporcionado el coeficiente de transmisión de calor por las superficies y por la diferencia logarítmica de temperaturas. Si yo estoy elevando la temperatura, estoy elevando la diferencia logarítmica de temperaturas. Entonces, con eso voy a poder hacer superficies más pequeñas de caldera y que mi caldera sea más barata. Voy a tener, como os decía, mejores regulaciones ante fluctuaciones de carga, y bueno, pues la caldera es eso, que es más flexible, por lo que os decía, que el caudal de vapor ya no es constante, sino que puedo regularlo con mis quemadores de postcombustión. Y las desventajas, pues como os decía antes también, la principal desventaja es que, como la turbina manda, al meter elementos que vayan entre la caldera y la turbina, pues aumento la pérdida de carga. Si yo tengo que ser capaz de respetar una pérdida de carga, al aumentar esta, al meter elementos por en medio, pues tengo que hacer la caldera que la separación entre tubos sea más grande. ¿Para qué? Para que las velocidades de los gases en la caldera pues sean más reducidas, porque al final la pérdida de carga es la velocidad al cuadrado. Si hago que estén más separados, disminuyo velocidades, estoy haciendo que la caldera al final sea más cara, porque me va a crecer el longitud. ¿Vale?
Bueno, perdona, Rubén. ¿Rubén?
Sí.
¿Podrías ir terminando en cinco minutos?
El punto 6, 7 y 8 nos lo vamos a quitar así, porque lo hemos estado comentando prácticamente, ¿no? O sea, la envolvente de la caldera es lo que decía, puede ser tanto de tubos de agua como puede ser realmente con refractario. El conducto de entrada a la caldera pues es más de lo mismo, podemos aislar por dentro del conducto o podemos aislar por fuera. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Si yo aíslo por dentro o aíslo por fuera, pues fundamentalmente el tema va a estar en los materiales que elijo. O sea, si yo pongo refractario por dentro, el material que ponga por fuera puede ser un acero al carbono normal y corriente, y eso significa que me va a gastar mucho menos dinero. ¿Qué pasa? Que el gas que tiene la turbina, que tiene un caudal muy grande, me puede producir las vibraciones que me puede destrozar ese refractario, y voy a tener que año a año tener que volver a ponerlo. Y si aíslo por fuera, o sea, si aíslo por dentro, es al revés, voy a tener que ir a materiales con ya unas aleaciones importantes en cromo molibdeno para poder aguantar esas temperaturas. Las juntas de expansión ya hemos hablado de ellas. Los dampers también hemos hablado un poco de ellos, ¿no? O sea, hay lo que os decía, pongo un damper que al final es una válvula de compuerta, normalmente se suelen poner multihoja, y lo que quiero, si por ejemplo yo quiero luego aparte en la caldera estar trabajando, pues los fabricantes de dampers, nadie garantiza el 100% de estanqueidad, ¿no? Te garantizan el 99,5%, que es un poco un engaño, porque nadie sabe cuánto es el 0,5% restante, ¿no? El caso es que no se va a poder meter un tío a trabajar dentro, que lo vamos a chicharrar vivo. Entonces lo que se hace es que se pone una hoja, no está en este dibujo, pero se pondría un damper multihoja, a posteriori se pondría uno de una sola hoja, y en la zona intermedia se presurizaría con aire, y entonces ya podríamos trabajar. El rendimiento, bueno, pues lo que decía, el rendimiento, pues el rendimiento se puede entender de muchas maneras. se puede entender como que yo tengo unos gases que estoy tirando a la atmósfera directamente y que no los recupero, que son los de la turbina o los del motor. Entonces, como ya parto de la base de que no estoy recuperando esos gases, pues realmente estamos hablando de que las calderas solo tendrían las pérdidas de radiación convección. Entonces estamos hablando de un 98%. Yo digo que esto es un poco mentira. Esa sería una forma de ver el rendimiento. Otra forma de ver el rendimiento, estamos hablando de que yo sí que tengo en cuenta tanto los gases de la turbina como los gases procedentes de la poscombustión, como el agua de alimentación o de los condensados que me están entrando en la caldera, y tengo en cuenta también en el balance el vapor a proceso y los gases que salen de la caldera. Entonces estamos hablando más o menos de rendimientos superiores al 80, estamos hablando 80, 85, pues de ese orden más o menos. Y si considero todo el sistema entero, tendría que tener en cuenta el gas que meto a la turbina, el gas de poscombustión, el vapor a proceso y demás, y entonces en estos sistemas, pues en función de lo grande que sea el sistema, estamos hablando más o menos del orden del 82%. Y bueno, pues el último capítulo es una mención muy rápida de emisiones y ruido. Y bueno, pues las emisiones, decir simplemente que en caldera de recuperación, pues prácticamente esa no hay, la caldera no es responsable de las emisiones son responsabilidad del que está quemando, que en este caso es el motor o la turbina, entonces somos neutros en cuanto a emisiones realmente, incluso al revés, si estamos metiendo poscombustión, puede incluso bajar el NOx, entonces incluso en ese sentido podríamos decir que la caldera está beneficiosa. Y en cuanto a ruido, pues más de lo mismo, o sea, el ruido lo va a provocar básicamente la turbina, elementos de la caldera que provoquen ruido pueden ser los ventiladores, las bombas y demás, pero bueno, se va a buscar siempre ir a 85 decibelios A o poner cabinas insonorizadoras, que no va a tener problema, incluso la propia caldera puede actuar un poco como silencioso de la turbina. Y esto es todo, vamos, por mi parte. Ahora, las preguntas que queréis hacerme.
Pues muchas gracias, señor Leal, por esta clase práctica de termotecnia, fluidos, materiales, en la cual hemos puesto a prueba nuestros conocimientos y la agilidad para pasar de un concepto a otro. O sea que abrimos pues la parte de preguntas por parte de los asistentes.
Has hablado de turbinas y de materiales. ¿Tenéis alguna experiencia en salida de gases de calderas
de ácido térmico? Sí, nosotros hemos hecho, vamos, nosotros aparte hacemos también caldera de ácido térmico. Normalmente no es nuestro fuerte, no somos muy competitivos a la hora de producción, pero sí tenemos, pues no es una transparencia mía, pero venía en la transparencia de los turbineros, ¿no? Es muy típico, sobre todo en motores grandes, a lo mejor de fuel, de 10 megavatios, poner lo primero de todo una calderita de recuperación de aceite térmico y aguas abajo de la caldera de recuperación de aceite térmico ya poner la caldera de vapor, entonces vamos con todo el sistema completo, o sea, es exactamente lo mismo, lo único que te está cambiando realmente es el fluido calvo portador. Da igual que sea agua caliente, que sea aceite térmico, que sea vapor, el procedimiento es el mismo. Tú vas a recuperar la entalpía de los gases, ya te digo, y es muy típico fundamentalmente eso, poner motor, caldera de recuperación de aceite térmico y caldera de recuperación de vapor. Eso se hace en muchas plantas.
Mireu, mentre el ponent contesta, doncs, si algú vol fer una pregunta, després doncs, que aixequi la mà, i així jo ja li acosto el micro. Ja, algú més vol fer una pregunta? No?
Pues,
jo tenia un comentari o pregunta acerca de... has comentado que las calderas de recuperación también se utilizan para otros tipos de generación, ¿no? O sea, no solamente para turbinas de gas, sino también para fuel. Pero parece ser que el problema sería que los gases no son tan limpios, ¿no?
Sí, o sea, vamos a ver. Normalmente, cuando tú tienes, por ejemplo, un motor de fuel, depende de lo que el cliente quiera, ¿no? O sea, el cliente normal, digamos así, que pone una caldera de recuperación para cogeneración con un motor de fuel, suele ir a media o a baja presión. Entonces, las calderas de recuperación que se suelen instalar normalmente son calderas pirotubulares, no tienen nada que ver con las acotubulares, porque lo que te decía antes, ¿no? O sea, el problema de los motores es que los gases son pulsantes, aparte de que son sucios, no voy a ir a solución de tubo aleteado, si voy a una pirotubular voy a ir a tubo normal y corriente, y además no puedo tener un grado de poscombustión, porque aunque hay que los fabricantes de quemadores de poscombustión están haciendo sus pinitos ahora en poner poscombustión con motores, realmente es muy complicado, porque ya te digo, al tener los gases pulsantes, el aire no me llega de forma constante para aportar el gas natural, y aparte el tanto por ciento que tengo de oxígeno es muy bajo. Entonces lo que suelen hacer realmente es poner unos ventiladores auxiliares para aportar el aire necesario para esa combustión, y aparte hace falta poner unos plenums muy grandes porque necesitas que intentar homogeneizar lo máximo posible ese flujo de gases.
¿Alguna altra pregunta? No? A veure, una última oportunitat. Bé, si teniu alguna pregunta, doncs us l'apunteu, i al final de la sessió doncs podem donar una oportunitat doncs per qualsevol dels ponents.
Moltes gràcies.
Bé.